Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. Y su nombre es, ¿cómo se llama? Jesús. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Hoy tenemos un programa muy interesante, como de costumbre, preguntas y respuestas. Gracias a ustedes que nos hacen las preguntas y los comentarios que nos llegan también. Muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga y que caminemos juntos en el camino de la victoria, que es el camino de la santidad, que es el camino de Jesús. En estos momentos, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Dios, gloria a ti mi Señor. Gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de compartir tu palabra, palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que da vida, palabra que da propósito a nuestra vida, palabra que nos enseña lo mucho que tú nos amas. Y sí, desafortunadamente, lo poquito que nosotros te amamos a ti. Ayúdanos, oh Dios, a través de la oración, para que cada día nuestra vida sea más conforme a tu voluntad. Que podamos cada día tomar la decisión más importante de nuestra vida y es acercarnos a ti, tú que eres fuente de vida, de esperanza, de victoria, fuente de amor, fuente de misericordia, fuente de perdón. Enséñanos, oh Dios, Jesús, a ser como tú. Que podamos poner en práctica de verdad tu palabra, que nos dice el discípulo no puede ser diferente al maestro. Pero más aún, si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Ayúdanos, oh Dios, a ser como tú, Jesús. A caminar mano a mano contigo en el camino de esta vida que tú nos has trazado, Señor. A ponerte a ti como prioridad de nuestra existencia. A saber, Señor, que quien te tiene a ti lo tiene todo y nada le falta. Porque solamente tú bastas, Señor. Enséñanos, mi Dios, a orar. Enséñanos a platicar contigo, pero a tomar tiempo, tiempo bueno, tiempo prioritario, para que tú llegues a ser de verdad la persona más importante en nuestra vida, Señor. A veces estamos tan ocupados, mi Dios, pensando en tantas cosas, corriendo de un lado para otro, siempre, siempre pensando, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para estar con Dios, tengo muchas cosas entre manos que hacer. Y pues Dios se queda a un lado. Tú te quedas a un lado, Señor. Y al fin y al cabo, pues, la vida sin ti no sirve, Señor. La vida sin ti no vale, Señor. La vida sin ti no tiene propósito. Enséñanos, oh Dios, el camino de la oración. Enséñanos, Jesús, que orar es primordialmente importante en nuestra vida. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer el que se tiene a ti lo tiene todo, como bien decía Santa Teresa de Ávila. El que se tiene a ti lo tiene todo y nada le falta, nada le falta. Habrán problemas en nuestra vida, pero de tu mano, Señor, vamos a sobrepasarlos. Habrán situaciones adversas, Señor, pero de tu vida los podemos vencer. Habrán conflictos, Señor, pero de tu vida en nosotros, de nuestra relación contigo, esos conflictos pueden alcanzar la victoria y la paz. Bendice, Señor, este Hijo tuyo que tanto tú amas. Cólmalo, mi Dios, en este momento, de tu santa paz, de tu santo poder. Que sea una persona de oración, Señor. Que te busque a ti por encima de todo, sabiendo que quien te busca, encuentra, Señor. Bendice a esta hija que tanto tú amas. Cuídala, Señor. Protéjala de todo mal, Señor. Y sobre todo, enséñale a dialogar contigo, a hablar contigo, a poder expresar sus necesidades, sus sentimientos, pero poderte escuchar también, Señor, para que los dos más y más, como en un matrimonio, pero este místico, Señor, pueda alcanzar la unidad que al fin y al cabo es tu deseo para cada uno de nosotros que estamos tratando de buscarte y de encontrarte, Señor, porque quien te busca definitivamente te encuentra. Ayúdanos, oh Dios, a alcanzar esa meta, que es unión contigo para siempre. Comenzando no cuando lleguemos al cielo, pero desde ya, mi Dios, Así sea, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Perdón. Damos gracias a Dios por Esther María Nuevo Orleans, que pide por la conversión de sus hermanos y por la recuperación de Alexis y la sanación de Doña Maggie. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia. Y muchísimas gracias por escribirnos y hacernos sentir parte de ustedes. José Ariel de Bolivia ruega a Dios, bendiga y cuide al Padre Pedro. Gracias, qué bonito. Muchísimas gracias, muy agradecido. Que Dios te bendiga a ti, Ariel, también y a tu familia en abundancia. Amén. Sandra de Colombia pide por su salud. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos también, con salud y vida abundante, para la gloria de Dios. Edila Coromoto de Venezuela pide por la paz en su país. Muchas bendiciones para ti, para toda tu familia. Y Oscar Javier de México pide por discernimiento en su vida personal afectiva. Pues que el Señor te haga sentir que es importante discernir, como tú acabas de pedir, que el Señor te dé ese discernimiento, que puedas, con la ayuda de Dios, con la oración, y si es posible con algún sacerdote que te ayude a discernir, pues qué es lo mejor para ti en estos momentos en tu vida. Y pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales, que el Señor les bendiga en abundancia a todos y cada uno de ustedes, de sobremanera les enseñe el camino de la perfección, que es el camino de la oración. Y recuerden, hermanos y hermanas, que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor son los siguientes. Estamos en Facebook, y si no se han suscrito a Facebook, por favor, háganlo, porque les enviamos unos regalos muy especiales. Palabra de Dios, mensajes del Señor y mensajes de estímulo y de esperanza. Así que no se lo pierdan. Si usted no se ha suscrito a la página de Facebook, hágalo. Ya, bendito sea Dios, tenemos más de 2 millones de personas en nuestra página. Estamos también en Twitter, que era la antigua, perdón, X, que es la antigua Twitter. Y estamos también en Instagram y YouTube. Comuníquense con nosotros yendo a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y ahora también estamos en TikTok. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a el Padre Pedro Núñez, arroba el Padre Pedro Núñez. Y ahí nos estaremos comunicando y lo que podamos servirles, pues, a la orden. Y si nos hacen preguntas o comentarios, mejor todavía. Y por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, quiere conquistar tu alma y la mía, sí, pero a través de la oración. Contesta a Dios nuestras oraciones. Estaba pensando mientras estamos listos para comenzar el programa, y pues yo sabía que el tema de hoy es si contesta a Dios las oraciones o no. Me vino a la mente, yo creo que es una inspiración del Espíritu Santo, el pasaje del profeta Jeremías. Si ustedes tienen su Biblia, ábrenla, por favor, y apunten esto porque es importante. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Si hay alguien que tiene tiempo para escucharte, es Dios. Si es alguien que nunca se cansa de nuestras letanías, hora y hora sobre la misma cosa, ese es Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tomemos tiempo para estar con Él, para hablar con Él, aunque lo que hablemos sea cosas que realmente no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Pero de todas maneras, Él quiere que nosotros pasemos tiempo con Él. Y eso es precisamente la oración, pasar tiempo con Dios. Reconocer que yo no puedo por mí mismo hacer nada para mi propio bien. Que todo lo que yo hago para mi propio bien es por gracia, por pura gracia de Dios. Porque el Señor me da la fuerza, la capacidad, tanto intelectual como física, para poder alcanzar lo que yo deseo en mi vida. Y si está de acuerdo con la voluntad de Dios, pues Él me va a ayudar, Él me va a ayudar. Dice el profeta Jeremías, su capítulo 33, versículo 3, lo siguiente. Llámame y te responderé. Uf, esto es fuerte. Eso es poderoso, hermanos. Llámame y te responderé. ¿Cuándo fue la última vez que tú realmente te sentaste o te arrodillaste o te postraste para orar con Dios? no solamente para tú hablar, pero para escuchar lo que Dios te tenía que decir. Dios habla, hermano. Dios habla, hermana. Dios habla a través de diferentes maneras, ¿sí? Dios habla en nuestro profundo ser, en lo profundo de nuestro corazón. Dios habla a través de su santa palabra. Dios habla a través de lo que la iglesia nos enseña. Dios habla a través de la creación que nos rodea. Dios habla constantemente. Dios está hablando. La pregunta es, ¿estás tú o estoy yo dispuesto a escuchar la voz de Dios? El profeta Jeremías continúa diciendo, llámame y te responderé, te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. A veces queremos la cosa a nuestra manera, a nuestro antojo, y pensamos que lo que pedimos es para nuestro propio bien. Pero Dios tiene un plan mucho mejor que el tuyo y que el mío. Nosotros podemos ver hasta aquí, ¿sí? La punta de nuestra nariz. Pero Dios puede ver el infinito, porque al fin y al cabo todo lo que existe ha sido creado por Dios. Dios es infinito. Dios no tiene límites. Y Dios es sabio infinitamente. Y Él sabe que es lo mejor para ti, lo mejor para mí. A veces decimos, pero ya estoy cansado de pedir lo mismo, pedir lo mismo. Y he pedido por años y años y años y nada pasa. Dios a veces dice, sí, ya te doy lo que tú quieres. Y yo he visto, ¿verdad? Personas que han estado en una situación muy mala, o bien físicamente, o psicológicamente, emocionalmente, o aún espiritualmente. Y a través de una oración, esas personas han cambiado. Esas personas han comenzado una vida nueva. Y uno dice, Dios mío, gracias, porque respondiste esta oración en el momento más necesitado. Toda oración es válida. Toda oración es importante, especialmente si la oración está dirigida a hágase en mí tu santa voluntad. Que podamos pedir lo que queramos, pero acuérdate que lo que está en contra de la voluntad de Dios, Dios no te lo va a dar, porque Dios no se va a encarar en contra sí mismo, ¿sí? Pero Dios te va a dar todo lo que tú necesitas y más aún todavía. Por eso dice la palabra de Dios, pídeme y recibirás, ¿sí? Y aquí dice la palabra de Dios, pues, llámame y te responderé. Dios siempre responde. Siempre, 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 siempre responde. A veces pensamos que Dios se demora demasiado, pero Dios siempre responde. A veces te dice sí, como dije hace un momentito, y te da lo que tú necesitas. A veces te dice no. A veces te dice no. Esto que tú estás pidiendo no te va a caer bien. Esto que tú estás pidiendo no va a ser para tu salvación. Estás pidiendo algo que va en contra de mi voluntad. ¿Por qué? Porque tú te has empecinado en hacer lo que tú quieres y al fin y al cabo lo que tú quieres sin mí va a un desastre total. Y Dios te va a decir, espera un poco, ahora no, pero más tarde sí. Como en el caso de las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Lázaro estaba muriendo y nos dice la palabra de Dios que le pidieron a Jesús que fuera a verlo. Si alguien podía levantarlo de ese lecho donde estaba Lázaro muriendo, era Jesús. Jesús era amigo de Lázaro y de Marta y de María también. Evangelio según San Juan, capítulo 11. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues que Lázaro se muere y Jesús no llega. Y nos dice la palabra de Dios que Marta se enoja con Jesús. Y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y dice, si hubieras estado aquí, ¿por qué no respondiste a mi llamado? ¿Por qué no nos ayudaste en el momento de necesidad? Dios le había dicho que no. Pero sin embargo, ¿por qué le dijo que no? Dios tiene planes para tu hermano. A través de esta situación de tu hermano, Dios se va a glorificar en él. Y él va a ser un instrumento de vida nueva para muchas personas. Así fue. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, vemos cómo hermosísimamente Dios obra y obra poderosamente. Aquí dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Vamos a ver aquí un momentito, si lo encontramos rapidito. En el capítulo 11. Dice la palabra de Dios que finalmente Jesús va. Jesús va donde estaba Lázaro muerto y donde estaba María y Marta, sus hermanas. Y dice la palabra de Dios que muchos judíos se habían venido para consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Y cuando Jesús le dice a María que lo lleve donde está la tumba de Lázaro, ¿qué es lo que dice Marta? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Ya es muy tarde. Mi hermano apesta. Mi hermano apesta. ¿Cuántas veces hemos pensado tú y he pensado yo, ¿por qué te demoraste tanto, Señor? Ya no vale la pena. Ya es muy tarde. Hermana, hermano, el momento de Dios, el tiempo de Dios es muy diferente a tu tiempo y al mío también. El tiempo de Dios es el tiempo de gloria, el tiempo de poder, el tiempo de vida nueva. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, levántate y sal de ahí, levántate. Y Lázaro sale. Y dice la palabra de Dios después que muchos judíos que habían visto esto creyeron en Jesús. No porque habían visto ese milagro, pero porque habían visto a un hombre que estaba muerto levantarse y comenzar una vida nueva. Pero eso es significativo porque no solamente en el exterior nos podemos levantar cuando el Señor nos llama. Y a veces nos demoramos muchísimo a escuchar que Dios nos diga, levántate. Pero va a haber un momento en tu vida y en la mía también en que el Señor te va a decir, levántate, ya no sigas en el suelo, ya no sigas vencido, ya no sigas sin esperanza. Yo soy tu Dios y yo estoy aquí para ayudarte y para darte vida nueva. ¿Y cuántas personas no he conocido yo que están muertas físicamente, pero que han vuelto a la vida en una relación más íntima con el Señor Jesús? No te rindas, no te des por vencido. Jesús está contigo. Él está contigo porque te ama. Pon tu confianza en el Señor. Toma tiempo para orar todos los días y vas a ver la gloria de Dios. Te lo aseguro. Área 504-271-2924 es el número telefónico para que se comuniquen con nosotros. 205-271-2924. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos. Por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea por siempre Jesucristo nuestro Salvador. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Respetado padre Pedro, un saludo cordial desde Panamá. En mis oraciones siempre pido por todos los sacerdotes del mundo y por que nazcan más sacerdotes y por el santo Papa León XIV. Muy humildemente le pido que me tenga en sus oraciones, por la misericordia de Dios para mí, en Edith Cáceres, y para mi esposo Franklin Tamayo, por la oportunidad de ser padres y construir nuestra familia. Saludos y gracias.
Muchísimas gracias y muy agradecido por invitarnos a nosotros a compartir con ustedes algo tan importante en su vida, estoy seguro, que es el tener familia, tener hijos. Varias cosas. Primero que todo, déjenlo todo en las manos de Dios. La mujer usualmente se pone muy tensa cuando quiere tener bebé y como que lo quiere tener ya. Y no es en el tiempo ni de ella ni de él, es en el tiempo de Dios. Entonces, como dice la palabra de Dios, descansen y reconozcan que yo soy Dios. Descansen, ¿sí? Ya déjense de preocuparse, perdón, cuándo van a tener hijos y en qué forma. No. Pidan al Señor que cuando Él esté dispuesto, que los haga dispuestos a ustedes también, para que puedan recibir ese maravilloso regalo de vida que es la criatura que van a tener. Y le digo que van a tener porque estoy seguro que así va a ser, porque Dios quiere que ustedes, pues, tengan su familia y puedan tener una familia santa para gloria a Dios. Es importante también que ustedes se hagan un examen médico para estar seguro que ustedes están en condiciones para poder tener familia. Entonces, no dejen eso de la mano, por favor. Acuérdense que Dios Perdón, Dios mío. Dios ha provisto médicos que son para ayudarnos, una bendición de Dios para nosotros. Y usted entonces, pues acudan a un médico de confianza para estar seguro que ustedes están bien. Y lo tercero es que ustedes como pareja tomen tiempo para orar. Acuérdense que la oración es capaz de mover montañas. Y si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza, esa montaña se va a mover. ¿Y cómo vamos a tener la fe? A través de la oración, a través de una relación cada día más íntima con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ánimo y adelante, porque con Jesús siempre ustedes van a tener victoria. Estaremos orando por ustedes. Y cuando se llegue el momento, por favor, déjenos saber. Sí, ya nació bebé y ya estamos felices. Dios me los bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta.
Buenas, Padre Pedro. Primero deseo darle la gloria a Dios y gracias a usted porque con estos programas he aprendido cada día un poco más de la fe católica y así poder guiar o aclarar las dudas que mi familia pueda llegar a tener. Estaba pensando algo. El demonio tomó la decisión de alejarse de Dios porque no compartía la visión y el amor de Dios. ¿Yo como católico puedo orar por la conversión de Satanás y los demás demonios? ¿O me metería en problemas al intentar pedir por ellos? ¿Será que si oro por ellos me podrían atormentar o vengarse de mí? Perdóneme por esta pregunta, pero mi ignorancia es muy grande. Un abrazo y Dios le conceda la salud y muchos años más con nosotros para seguir guiándonos en la fe. Cordialmente, Freddy, Colombia.
Freddy, muchísimas gracias y que me alegro que tengas un corazón tan generoso. A mí nunca se me hubiera ocurrido, te digo la verdad, orar para que los demonios, para que Satanás salga del infierno. Porque eso es una cosa que, pues, en juicio final, pues, se define, ¿no? En el caso de Satanás y los demonios, pues, ellos fueron juzgados mucho, mucho antes. Pero bueno, el caso es que ya cuando tomas una decisión en contra de Dios, Dios no te puede torcer el brazo. Y por mucho que se pida, si la persona no está dispuesta a cambiar, no hay cambio posible. Dios todo lo puede, pero Dios no puede cambiar el pensar, el sentir, la actitud de una persona, incluso Satanás, si esa persona no quiere. Y Satanás y los demonios que se salieron del cielo, que eran ángeles, pues tuvieron la experiencia de Dios. Estuvieron muy cerca de Dios, pero desafortunadamente hay un pecado que nos aparta tremendamente de Dios y muchas veces es un pecado muy sutil y ese pecado se llama soberbia. Es el primer pecado de nuestros padres Adán y Eva. Dios le dijo, pueden comer de cualquier fruto, de cualquier árbol que hay aquí en el paraíso, menos de ese. El fruto del bien y el mal. ¿Por qué? Porque cuando comieran de ese árbol, iban a conocer el mal. Y conocer el mal significa, en la Biblia, o conocer significa tener experiencia de él. Y por lo tanto, nuestros primeros padres tuvieron experiencia del mal. No sabemos cuál fue esa experiencia, pero el caso es que desobedecieron a Dios. Y al desobedecer a Dios, pues, se quedaron sin el paraíso. Se quedaron sin la relación que tenían con Dios hasta ese momento. Pero seguro que Adán y Eva se arrepintieron, porque Dios en su misericordia infinita los perdona. Y aunque la consecuencia del pecado siempre existe en el caso de ellos, pues fueron como que echados fuera del paraíso, pero no por culpa de Dios, sino que por culpa de ellos, porque toda causa tiene una consecuencia. Toda acción tiene, pues, una consecuencia. Al cometer ese pecado, al rechazar a Dios, al darle la espalda a Dios y darle, pues, el corazón a la soberbia, que al fin y al cabo es el mismo Satanás que se viste de serpiente, ¿se acuerda? Pues entonces ya la relación cambia. La relación está afectada. La relación está herida. Y no solamente para ellos, pero para toda la humanidad. ¿Por qué? Y a veces preguntamos, ¿por qué? Porque eso es el pecado original si yo no tuve la culpa. Pero es que todos somos una entidad, ¿sí? Y lo que yo hago tiene repercusión en aquellos que están a mi alrededor y aquellos que vienen detrás de mí, y etcétera, hasta el fin de los tiempos. Entonces, como que porque tenemos libre albedrío, porque tenemos la voluntad propia, podemos escoger entre un camino y el otro. El camino de Dios y el camino de Satanás, o el camino del mundo. Y desafortunadamente, pues, Satanás escogió su propio camino. Y su camino fue apartarse de Dios, darle la espalda a Dios. Y con él, pues, nos dice la Biblia, una tercera parte de los ángeles en el cielo siguieron a Lucifer y llegaron al punto de que ya, al dar la espalda totalmente a Dios, ya no había regreso. ¿Por qué? Porque los ángeles tenían conocimiento de Dios diferente a nosotros. Nosotros no tenemos un conocimiento de Dios total. Ellos sí tenían conocimiento de Dios. Y sin embargo, le dieron la espalda. ¿Por qué? Porque optaron por ser soberbios, hacer lo que ellos querían, hacer lo que les daba su real gana, en vez de hacer la voluntad de Dios, que siempre quiere su mejor bien. Y fracasaron. Entonces, orar por los que están en el infierno no se puede, porque ya ellos han sido enjuiciados y ya ellos, pues, están en el lugar de tormento para toda eternidad. Qué triste, ¿no? Entonces, esto es como que un llamado a todos, incluyendo a mí. Dejemos de jugar con Satanás y dejemos de jugar con los demonios. Dejemos de jugar con el mundo que nos aparta de Dios. El mundo puede tener cosas muy buenas, pero el mundo sin Dios no sirve, hermano, no sirve. Entonces, luchemos por alcanzar esa relación íntima con Dios, de obediencia a Dios y sobre todo a través de la oración, para que cuando llegue nuestro momento podamos decir, Señor, gracias por tu gracia, misión cumplida. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y el Señor te levantará y pondrá sobre tu cabeza la corona de la victoria que es el cielo y disfrutarás para toda eternidad y espero que todos nosotros también de la gloria de Dios de la vida eterna. Amén. En este momento tenemos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
Querido padre, es una bendición poder escribirle para que por favor me ayude a procesar la negativa de mi hija a bautizar su hijito hasta que él tenga uso de razón y pueda escoger. Es un dolor muy fuerte que tengo. Rezo mucho para que ella vuelva a la Iglesia Católica y bautice a su hijito. Ayúdeme, por favor. ¿Qué más puedo hacer? Con mucho cariño, Dios lo bendiga y le conceda mucha salud. Cintia.
Cintia, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Y bueno, pues, yo no sé el concepto de muchos evangélicos protestantes es de bautizar a la criatura cuando la criatura es adulta. Pero el problema es que ellos no creen que el bautismo tiene fuerza, tiene poder, tiene gracia santificante para ayudarnos a caminar en el camino del Señor. Y sobre todo si los padres caminan con esa criatura. Hay dos bautismos en la Biblia. Y tenemos que estar conscientes de esta realidad. Está el bautismo de arrepentimiento, que es el bautismo que San Juan Bautista, ofrecía a los que venían con un corazón arrepentido para recibir el perdón de Dios. No era costumbre judía el bautizarse. No era costumbre. La costumbre era la circuncisión para los varones. Pero, sin embargo, el dar a conocer públicamente que uno ha pecado es un acto de humildad fabuloso, fabuloso. Es igual, por ejemplo, cuando uno va donde el sacerdote, que es el instrumento que Dios utiliza para, en el nombre de Dios, perdonarnos y darnos una oportunidad de un nuevo comienzo. Pues eso estaba pasando con Juan. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Y por lo tanto lo hacía con adultos. No con niños, porque los niños, ¿qué van a arrepentirse de qué? Pero viene Juan y dice, yo bautizo con agua para el arrepentimiento, pero detrás de mí viene otro que tiene poder para bautizar con fuego y Espíritu Santo. ¿Ves? Son dos bautismos diferentes. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, vamos a ver aquí un momentito, el capítulo 3, vamos al capítulo 3 mejor. El capítulo 3 dice la palabra de Dios lo siguiente. Jesús viene donde Juan y pide ser bautizado. Y Juan como se queda perplejo y dice, ¿cómo es esto? Si tú eres el que me debes bautizar a mí. ¿Por qué? Porque Juan bien sabía que ahí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el Cordero sin mancha, el Cordero limpio de todo pecado, el Cordero que Dios va a utilizar para morir en lugar de nosotros y para darnos vida eterna. El caso es que dice la palabra de Dios, una vez bautizado Jesús salió del agua, en ese momento se abrieron los cielos. Los cielos habían estado cerrados por años, 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 años. No había habido ningún profeta que hablara en el nombre de Dios por unos 400 años más o menos. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, es decir, al Espíritu Santo, el amor puro, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, bajando como paloma. ¿Y por qué paloma? La paloma puede ver un objeto nada más. Y para poder ver otro objeto tiene que mover su cuello para poder ver otro objeto. Y así sucede con Dios. Dios te mira a ti como si fueras la única persona en este vasto universo creado por Él. Y nos dice la palabra de Dios, se posó sobre Él. El Espíritu se posó sobre Él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo el amado, en Él me complazco. Él no tenía por qué haberse bautizado, pero se bautiza porque Él quiere un ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? Que para poder entrar en el reino de los cielos, tenemos que ser bautizados. ¿Por qué? Porque al ser bautizados somos injertados en el cuerpo místico de Cristo. Si vamos a la carta de San Pablo, a los romanos, un momentito. Vamos a ver aquí. Romanos capítulo 6, versículo 5, si no me equivoco. Un momentito. Aquí dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, morimos a la vida de pecado, a la vida sin Dios. Y a través del bautismo somos injertados en una vida nueva para compartir con Él su resurrección. Ese es el bautismo cristiano. Somos bautizados para que pasen incorporados en Cristo. Y qué pena que una mamá tenga que esperar a que su hijo sea adulto para tomar decisión si quiere bautizarse o no. Es como decir, bueno, yo voy a esperar a que mi hijo sea adulto para llevarlo al médico aunque esté enfermo cuando es niño. O yo voy a llevar a mi hijo a la escuela cuando sea adulto, pero en estos momentos, mientras crece y es de una edad ya adulta, no le voy a enseñar nada. O no le voy a dar de comer, porque al fin y al cabo tengo que esperar a que sea adulto para ver qué clase de comida quiere. Son cosas que no tienen sentido en absoluto. El bautismo nos une a Jesús. El bautismo nos hace miembros de la iglesia de Jesús, que es la iglesia que es una santa católica apostólica. Y el bautismo nos da la gracia, el poder de Dios para caminar en la victoria de los hijos de Dios, así lo queremos, hasta que lleguemos a su presencia en el cielo. Importantísimo que los padres ayuden y que los padres sean los mentores para sus hijos en su caminar con Jesús hacia la vida eterna. Oraré mucho por ti, mija, mucho, porque tu hija está totalmente confundida y está confundida por las cosas que dicen los hermanos evangélicos sin ningún tipo de razón. Pero bueno, cada cual tiene que tomar su decisión, ¿no? Pero el único bautismo que realmente cambia a la persona, la llena del Espíritu Santo, es el bautismo que Jesús nos da a través de su iglesia, que es el bautismo que es fuego y Espíritu Santo. Fuego que representa el amor de Dios y el Espíritu Santo que es el que nos da la fuerza para comenzar una vida cada día más cerca del Señor, el que nos santifica. Por eso se llama el santificador, el Espíritu Santo. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos...
Buenas, Padre Pedro. Doy gracias a Dios por colocar personas como usted para guiarnos. Resulta que mi madre murió hace unos meses y nos dejó una casa de 3 pisos. En el primer piso vivía ella con 2 hermanos, los cuales tienen 55 y 61 años de edad, los cuales han trabajado cuando quieren, pues mi madre siempre respondió por ellos. El asunto es que ahora mi hermana, la mayor, los sigue atendiendo y la situación sigue igual. No aportan nada para su alimentación, todo lo poco que ganan lo gastan en trago y mujeres. Yo busqué el pasaje de la Biblia de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el deber de trabajar, capítulo 3, versículos 6 al 15, y le digo a ella que no los atienda más. ¿Podría hacerme el favor de explicarme el pasaje y si lo estoy haciendo bien? Mi madre dejó muchos libros de novenas a santos y otros artículos religiosos como camándulas e imágenes, unas en buen estado y otras dañadas. ¿Qué debo hacer con ellos? Le agradezco sus consejos. Dios lo bendiga. Hernán de Bogotá.
Comenzando con tu última pregunta, ¿qué hacer con los artículos religiosos? Yo te aconsejaría que se lo lleves a tu sacerdote, a tu párroco, y que le digas que, pues lo que me acabas de decir a mí, y que quieres que él disponga de esos artículos. Y él, con todo gusto, estoy seguro, va a recibir y ya dispondrá de esos artículos como él piensa mejor. Hay muchos de estos artículos que dejan las personas que fallecen y que se pueden arreglar. Hay libros que se pueden dar a conocer, sobre todo en las cárceles, etc. Así que hay mucho que se puede hacer con ese material. Así que manténlo en tu mente y obra según lo que te inspire el Espíritu Santo. La otra cosa en relación a tus hermanos y a tu hermana. Tu mamá parece que malcrió demasiado a tus hermanos, que se han convertido en parásitos, no solamente de tu madre, que falleció y que está en la presencia de Dios, pero también de toda la familia, particularmente de tu hermana. Yo creo que es hora que ustedes pues pongan la casa en orden, ¿verdad? Es importante que tú te reúnas con tu hermana y con tus hermanos y le preguntes qué piensan hacer ellos, cómo piensan aportar para el mantenimiento de la casa, y no solamente la comida, sino también pues el desgaste físico de la casa, la luz, el agua, en fin, todas esas cosas, ¿no?, que son necesarias. Y si ellos dicen que no importa, pues entonces tú le vas a decir, pues entonces hagamos una cosa, vendamos la casa y cada cual agarra una parte por igual y cada cual pues que viva su vida a su manera. Yo creo que es importante como que parar la situación, ¿no? Porque si vas a permitir que hagan lo que ellos quieren hacer y lo que están haciendo pues es chupando la sangre de ustedes, y especialmente cuando tu mamá estaba viva, chupando la sangre de ella, no es justo, no es justo. En el nombre del Señor Jesús te exhorto para que tú, pues, ores sobre esto. Y mi consejo sería precisamente ese. Llama a una reunión a tus hermanos, incluso a tu hermana. Dile cómo tú te sientes y que tú realmente, pues, si es lo que ellos quieren continuar haciendo, que no hay ningún problema contigo, pero que vendan la casa para cada cual agarrar su parte y hacer con ella lo que cada cual quiera hacer. Bendito sea Dios. Siempre que hay una muerte, siempre hay problemas en la familia, desafortunadamente. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, y su nombre es Jesús. Jesús el Cristo, la palabra Cristo significa el ungido de Dios. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, es un placer saludarle mediante esta. Lo conocí hace varios años en Panamá en un evento religioso y además lo veo siempre por televisión en su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Procuro no perderme su programa porque realmente aprendo mucho cada vez que lo veo. Padre, tengo una duda sobre qué manda la iglesia o qué es lo más correcto de hacer con una persona fallecida, cremación o enterrar el cuerpo. Enterrar el cuerpo siempre me ha parecido lo más sano y correcto, por la espera de la resurrección, y he leído que la cremación solo es acelerar el proceso de descomposición. No obstante, resulta que con el pasar de los años, un cuerpo enterrado le quedan los huesos y en una cremación solo polvo. Siendo así, entonces el producto final no es igual y a la hora de la resurrección es diferente unir todos los huesos que unir y diferenciar las partes del cuerpo a través del polvo. Por otro lado, estoy con la duda de si se debe enterrar a un difunto al lado de otros miembros de su familia en el cementerio, lugar en el que la visita de familiares no es tan frecuente, o es mejor incinerarlo y colocarlo en una cripta en la iglesia es más apropiado, aunque esté solo, pero que pueda ser visitado con más frecuencia que lo que sería en un cementerio. Espero pueda ayudarme a darme la tranquilidad y consejos necesarios a lo aquí expuesto. Atentamente, Anónima.
Anónima, bendiciones. Qué bonita carta, muy agradecido. Pero que toda una persona cuando muere, perdón, ya el cuerpo, ya eso que ha sido cofre del alma de la persona, se corrompe. Perdón. Entonces lo que importa es el estar conscientes de que nuestro cuerpo, aunque sea incinerado o sea enterrado, se va a hacer polvo, ¿verdad? La iglesia siempre mantuvo la importancia de enterrar los cuerpos de las personas fallecidas como acto de reverencia. Polvo eres y en polvo te convertirás, así dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Entonces, el dar santa sepultura a la persona es muy digno y es importantísimo, porque ya bien sea incineración o ya bien sea pues enterrar a la persona con su cuerpo, aunque el alma no esté, pero es lo digno, lo correcto hacer. Hoy día, la iglesia acepta la cremación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, todo lo que tú estás diciendo de los huesos que se están separados y todo lo demás, pues lo que Dios une, Dios lo une y lo vuelve a unir si es necesario. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 24 al 43, nos habla, perdón, capítulo 15, dije que 13, pero es 15, capítulo 15, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15. Vamos a ir al 35, versículo 35 adelante. Sí. Dice, algunos dicen, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpos volverán? Sí. Y sigue diciendo el versículo 36, necio. Lo que se siembra al morir para recobrar la vida. Y lo que tú siembras no es el cuerpo de tu futura planta, sino un grano desnudo. Y después va a ser más explícito. San Pablo está como que medio poético en este momento, pero va a ser más claro. Dice, lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible. Se siembra como cosa despreciable y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente y resucita lleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal y despierta un cuerpo espiritual. Es decir, vamos a tener nuestros cuerpos. Cuando nosotros muramos, en el juicio de Dios, que nos va a hacer a todos el juicio final, vamos a resucitar con cuerpos. Cuerpos ya no como hemos tenido hasta ahora, así como que medio decrépitos y medio, como que enfermizos, cosas así. No, vamos a resucitar con un cuerpo glorioso, algo parecido como el cuerpo de Jesús. Vida nueva, llenos de la fuerza y el poder de la presencia de Dios, Así que vamos a tener cuerpos, pero cuerpos transfigurados, ¿sí? Entonces, no importa si tú entierras a tu ser querido en una tumba o si es cremado y se pone, pues, en un lugar apropiado y se deposita, pues, en un nicho o en un lugar en la iglesia donde se pueda, pero que sea un lugar santo, un lugar que sea para cumplir con la palabra de Dios, que es de poner los restos de esa persona en un lugar apropiado, no tirarlos por ahí al mar o tirarlos, qué sé yo, en una plantita para que crezca, nada de eso, ¿sí? Acuérdense que somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto tenemos que cuidar aún hasta después de muerto nuestros cuerpos, porque ahí estuvo nuestra alma. Y nuestra alma es algo preciosa para Dios al punto de que Jesús da su vida por tu alma y por la mía, para que nuestra alma goce un día de la plenitud de la gloria y de la presencia de Dios. Entonces, depende de ustedes. Yo hablaría con tu sacerdote, tu párroco, y para estar seguro le preguntaría qué es preferible, cremar a este ser querido o enterrarlo. Y él te va a decir lo más probable que lo que tú creas mejor, siempre y cuando lo hagas con dignidad y que lo hagas con reverencia. Espero que esto te haya ayudado. Tenemos en este momento un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, gracias por estar al servicio de las personas. Rezo siempre y agradezco a Dios, a Jesús, a la Virgen María, nuestra Madre, por guiar mi vida. La pregunta es porque tengo pesadillas recurrentes con personas que provienen del mal, muchas veces con serpientes que atacan y les libro batallas. Me despierto siempre o casi siempre cuando rezo en el sueño o agarro el Santo Rosario. Algunos de mis tres hijos están experimentando lo mismo. He bendecido mi casa, mi familia, etc. ¿Qué más puedo hacer? Gracias, Daniel.
No tengas miedo, muchacho, no tengas miedo. Es decir, ¿por qué las pesadillas? Pues hasta el día de hoy es una incógnita, no hay una clara idea del por qué las pesadillas. Sabemos que cuando nosotros dormimos, el subconsciente comienza a actuar mucho más que cuando estamos conscientes. Y en ese subconsciente, pues, hay guardadas muchas memorias, incluso memorias que producen miedo, que producen pesadillas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo no sé, antes de dormir, ¿qué ven ustedes en la televisión? ¿O qué hacen ustedes para prepararse para descansar? Mi sugerencia sería que tomen tiempo para orar como familia. Las noticias son buenas, pero al fin y al cabo, degradantes en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque la tendencia es presentar lo malo, presentar lo morboso, presentar las situaciones más difíciles, más adversas que se pueden presentar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente eso es lo que se vende. Entonces, si tú hablas de, no sé, de que Juanita y Periquita tuvieron una actividad para ayudar a niños pobres, pues no es tan impactante, aunque lo es, pero no es tan impactante como el decir, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos ha mandado tal cosa y que va en contra de muchas personas que tienen problemas, por ejemplo, con la migración. Eso es más impactante y eso pues toma lugar, toma precedencia en el noticiero. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que ustedes ven, tengan mucho cuidado con lo que ustedes oyen, ¿sí? Porque la música también puede ser algo que destruye tu forma positiva de pensar. Traten de enfocarse en lo positivo, traten de tomar tiempo para leer la palabra de Dios juntos antes de dormir, para bendecirse los unos a los otros y para dormir plácidamente. Y al dormir, pues, den gracias a Dios, porque tienen un techo donde cobijarse y tienen cama y tienen todos los auxilios necesarios para poder tener un sueño placentero. En el nombre del Señor Jesús, las pesadillas vienen y van. Y todos en algún momento de nuestra vida tenemos algún tipo de pesadilla. Pero lo importante es confiar en Dios por nuestro ser, en Cristo Jesús, dejar de tener miedo y estar conscientes de que si tenemos a Dios en nuestro corazón y nos vamos a la cama teniendo a Jesús en nuestro corazón, no hay nada que temer, no hay nada que temer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que qué bueno que me hayas pues escrito, que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos. Y recuerden, no hay por qué tener miedo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que está dentro de ti y de mí es mucho más fuerte que el que está afuera. El que está afuera quiere lastimarnos, quiere herirnos, quiere que vivamos sin paz. Y su nombre es Satanás y sus secuaces. Pero el que está dentro de ti y dentro de mí, como bien dice el apóstol Juan, pues es Jesucristo. Y Jesús es el príncipe de la paz. Y quien tiene a Jesús, tiene paz. Lo tiene todo y nada le falta, porque solo Dios basta. Así que a trabajar eso con tus hijos, a tener tiempo para reunirse como familia en oración antes de irse a dormir, y van a ver cuán plácido es el sueño que van a tener desde este momento en adelante. Les quiero recordar, hermanas y hermanos, que ya muy pronto, con el favor de Dios, voy a estar en Miami, Florida, para un sábado poderoso, el sábado 18 de octubre de este año 2025, Congreso de Sanación Familiar en la Parroquia Madre de Nuestro Redentor. Para más información, por favor, llamar al Ministerio Lanzando la Red al número telefónico 786, es el área 786, 546-2440, repito, 786, el área, número telefónico 546-2440. También, pues, quiero pedirles, por favor, que presten atención al material que tenemos en el catálogo religioso de WTN, que tenemos muchísimo material en español para ustedes. Entre ellos está el libro 150 historias que cambiarán tu vida. Y también muchos libros de Madre Angélica, que estoy seguro les va a ayudar mucho, y traducidos al castellano. Para comunicarse con el catálogo religioso de WTN, por favor, llamen al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También quiero recordarles que les pedimos sus colaboraciones, en el sentido, necesitamos sus preguntas, ¿sí? Y pueden hacerlo yendo a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Preguntas, comentarios, pues si no están de acuerdo con lo que decimos, pues bienvenidos, ¿sí? Mientras no haya ningún tipo de palabra obscena o cosas así, ¿no? Estamos para servirles. Y también, pues, les invitamos para que sigan orando por nosotros y que el Señor les bendiga siempre en este día y para toda la eternidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, vaya con ustedes hoy y siempre. Que pasen un día feliz y hasta la próxima. Dios primero.